Muy buenas tardes, bienvenidos querida audiencia, bienvenidos audiencia de Radio Enlace a los profesionales.
Como todos los viernes estamos aquí en Radio Enlace de Hortaleza en el 107.5 desde el corazón del barrio de Hortaleza, haciendo este programa de los profesionales para hablaros de todas estas cosas, de subcultura, de fricadas, de cosas interesantes de las que habitualmente no se hablan en otros sitios. Hoy tenemos el equipo completo, equipo Comansi, aquí en el estudio, el pequeño Jos, que es el que ha abierto fuego. Y también tenemos al guapo Ángel, ¿cómo estamos?
Hola amiguitos, hoy llegando pronto para variar un poquito, para daros el típico susto, no lo esperabais.
Sí, nos ha sorprendido todo, yo estoy ya acojonado.
Ya te digo, bueno, me voy antes y ya está.
Yo de hecho estoy sospechando que este no es Ángel.
Soy un gemelo malvado, Vladimir.
me lo imaginaba, tendremos que matarte. En fin, y el que os habla desde los controles soy yo, Big Man Quique, y estamos hoy aquí para hablaros de un tema la mar de interesante. Hoy un tema un tanto más profundo que otras veces, pero muy relacionado con todo lo que tratamos aquí.
Eso es, amigos, preparaos porque os vamos a aburrir.
Se trata del camino del héroe. Y para ir ilustrando esta temática, pues como siempre, la banda sonora de hoy va a ser un disco muy interesante, en este caso de una banda catalana que nos gusta mucho, que se llaman Every Night, y que tiene un nuevo disco, Guerrilla.
De la misèria, bufons de la il·lusió, lladres i reis vestits per l'ocasió. Traficants de mentides entonen la cançó mentre esperen per sortir rere el taló. I aprendran la lliçó, el que abans era bo ara serà pitjor. I quan caiguin les cortines prendreu mar.
Ja s'ha acabat el carnaval, ja acaben totes les caretes.
El camino del héroe. A mí me habías dicho otro nombre.
El viaje del héroe o el monomito.
Claro, el monomito. Y he buscado pues movidas sobre la monomanía.
La gente que tiene manía a los monos. Apúntame.
A mí mi novia todo el rato me llama monomaníaco.
Sí.
Creo que he separado, pero...
Pues porque te la pelas como un mono, realmente.
Ah, no, y a mí me pasa también eso, ha sido unos años muy duros.
Como el mono del deletreo de South Park, más o menos.
En fin, el camino del héroe, el viaje del héroe, el héroe de las mil caras, se le llama de muchas maneras. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto del viaje del héroe? Pues es una teoría, una manera de analizar los... diferentes mitos de la cultura popular, bueno, ya sean desde la mitología, las religiones, y luego...
Atención, porque hoy los profesionales empezamos hablando de teoría mitológica moderna.
Sí, sí, sí.
Ahí en nada, ¿eh?
Ahí en nada.
En vez de prostitución, que lo
con típico. Con ideas además derivadas del psicoanálisis de Freud. Toma.
Más que de Freud, de Jung. De Carl Jung.
¿Está usted familiarizado con la obra de Carl Jung?
De hecho, pues eso, como decíamos, esta teoría lo que hace es analizar un poco... todo el proceso que siguen los diferentes personajes de los mitos clásicos o de las obras de la cultura popular y ver que realmente todas responden a un patrón común y bastante similar, con sutiles diferencias, ¿no? Pero sí que cumplen una serie de reglas que hacen que en el fondo nos haga ver que todas las historias que nosotros conocemos, clásicas y tal, tengan un origen común o un algo que las unifica independientemente de la cultura de la que provengan, ¿no?
Por ponerlo en palabras de que podría decir el mismo Jorge Luis Borges, no hay nada nuevo bajo el sol y todas las historias son exactamente la misma. Eso boludo
es. Exactamente.
Lo diría así, además.
Y como tú bien has dicho al referirte al señor Freud, ese tipo cocainómano y un poco pervertido que veía que todos eran que veía la paja en el ojo ajeno siempre.
Ay,
pero no la veía en el propio.
Ese le conozco, sí. De mi barrio.
Claro, el Freud.
El Freud, el de las pajas.
Ese maguarro.
Pues Freud basaba un poco todo en el estudio del inconsciente personal de cada uno, ¿no? Buscaba estudiar la persona desde el punto de vista individual, ¿no? De lo que tenía dentro y de todo lo que le ha afectado a su persona para convertirse en lo que era. Pero entonces llegó el señor Carl Gustav Jung.
Discípulo suyo, por cierto.
Discípulo suyo. Y entonces él analizó la el lo que es el psicoanálisis, ¿no? La, uh-huh. la perspectiva de cómo descubrir de dónde vienen las ideas del hombre, del ser humano, desde un punto de vista menos individual y más colectivo, ¿no? Porque se dio cuenta de que ocurrían este tipo de cosas, ¿no? Que habían muchas culturas diferentes que tenían patrones comunes a la hora de utilizar determinados símbolos, determinadas ideas, determinados conceptos. Y creo, por una parte, el concepto de lo que se llamaba el inconsciente colectivo, ¿vale? Que el inconsciente colectivo pues es ese conjunto de creencias, de símbolos, de constantes que se van creando culturalmente y que se transmiten ancestralmente de un modo que no está muy claro cómo, o sea, no hay un método científico exacto, pero sí es cierto que nosotros tenemos asimilados una serie de valores, una serie de usos, de roles, de símbolos que no los hemos creado nosotros, no sabemos de dónde vienen, pero los tenemos totalmente asumidos, ¿no? Y que es algo que se ha ido heredando ancestralmente de generación en generación. Y dentro de ese inconsciente colectivo existen lo que se llaman los arquetipos. Los arquetipos son esos símbolos, esas imágenes, esos roles que se van repitiendo continuamente en todas las culturas y en todas las generaciones, ¿no? Y esos arquetipos son los que van a marcar un poco también el desarrollo de los mitos y el desarrollo de la ficción a lo largo de la historia. Por ejemplo, dentro de esos mitos, de esos arquetipos que se repiten históricamente, siempre en cualquier historia, en cualquier mito que tenemos, pues por ejemplo, de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? El héroe. Uh-huh. Siempre hay un personaje que es el que se enfrenta a la adversidad, el que lucha por conseguir algo, el que contra todo pronóstico sale victorioso, ¿no? Tenemos arquetipos también pues como el reverso del héroe, ¿no? Lo que sería su némesis o lo que él llama el la sombra, ¿no? El oscuro, la parte opuesta a lo que representa el héroe. Otro arquetipo muy típico es el tramposo o el bufón, ¿no? El personaje que no sabes por dónde te viene, que te puede ayudar pero también te puede perjudicar, que es, nunca está muy claro cuál es su papel en todo esto, pero siempre te va a putear de algún modo u otro, para bien o para mal. O los arquetipos del padre y de la madre, ¿no? Que son dos funciones muy claras que bueno, obviamente pues es algo que todos compartimos, ¿no? Pero que siempre tienen un papel muy importante en el desarrollo de la relación del héroe con el padre o del héroe con la madre, o del protagonista, vamos, en general.
Sobre todo si hablas de Edipo Rey, que entonces ya la sí. cosa sería que no veas, con el padre y con la madre.
O de Yocasta, sí, también. En fin, entonces es curioso cómo esos arquetipos, ese concepto de lo junguiano, ¿no? De ese inconsciente colectivo, esos arquetipos es verdad que se reflejan, ¿no? Y cómo poco a poco las obras de ficción, los creadores, muchas veces, también quizá de un modo inconsciente, han utilizado esos arquetipos para plasmarlos en sus obras. Muchas veces ha ocurrido de un modo inconsciente, pero también hubo un estudioso, un psicólogo que se llamaba Joseph Campbell, que en el año, en los años 40, si no me equivoco, en 1949 escribió un libro que se llamaba El héroe de las mil caras. Y en ese héroe de las mil caras lo que hizo fue un poco analizar todo esto y ir creando una metodología clara en la que se podían ver las diferentes etapas por las que pasaban esos personajes en ese proceso, ¿no? En el proceso de su historia, ya sean personajes míticos, mitológicos, o ya sean personajes de la creación moderna, ¿no? Y luego todo esto pues se ha plasmado en infinidad de obras. Así que, ¿qué os parece si primero hablamos un poco de esas etapas, de lo que compone el camino del héroe, y luego ya pues vamos analizando obras de las que conocemos que han funcionado con estos parámetros?
Pues a mí me parece bien, pero he leído en un sitio que puede haber hasta 17 pasos por los cuales pasa el héroe. Yo creo que lo podemos reducir en, no 3 a lo mejor, pero unos pocos menos que 17.
Yo te voy a apuntar unos 12, pero por Dios, qué ganas tenía que te callaras.
Gracias.
De todas maneras, me gustaría explicar esto también un poco para los de la, para los de la ESO. ¿Vale?
Oiga, que yo fui a la ESO.
Bueno, pues te lo digo
primero
más despacio.
Primero fui al GB, luego estuve en la ESO y luego lo siguiente. Bueno, no pasaba el mismo curso todos los años.
Vale, pues ahora luego te lo explico después otra vez. No,
venga,
te preocupes.
Venga. Pero con un dibujo, es imposible.
Sí, con un guiñol. Básicamente es cuando veis una serie en la televisión española y siempre tiene que haber un bar, un gracioso, el chico guapo, la chica guapa, que al final se enamoran pero luego se enfadan por un mal de entendido pero terminan volviendo. Pues eso es.
Esos son arquetipos.
Eso es lo que hacían desde el principio de los tiempos.
Desde el tiempo de Sumer.
Eso es.
Vamos a ver, como bien decíais, en teoría estaban definidas 17 etapas en el libro de Campbell, en el Héroe de las Mil Caras, pero lo que hay que tener claro es que no necesariamente tienen que cumplirse todas las etapas. O sea, estas son las que él como sistematizó, pero en algunos casos, en algunos mitos, se cumplen todas las etapas, en otros no, en otros solo algunos. Y luego aparte hay muchos escritores posteriores que basándose en esto, pues han ido creando sus propios modelos del camino del héroe con diferentes etapas, ¿no?
Sí.
A grandes rasgos, el camino del héroe se basa en tres partes, básicamente, ¿no? Que sería la salida, la iniciación y el regreso, ¿vale? Un poco, en el fondo, como se plasma en la dramaturgia clásica, ¿no? De la puesta en escena, el nudo y el desenlace, ¿no? Pues es un poco más o menos lo mismo.
Para ir siguiendo este programa, quizás sea una buena idea que vayáis haciendo, digamos, poniéndose en la mente la película del Señor de los Anillos, porque básicamente...
Sí, no, el Señor de los Anillos cumple
es que
etapa por etapa
todo.
Sí, es brutal. La verdad es que quizás es la mejor plasmación, ¿no? De todo esto.
Sí, yo iba a decir que la diferencia con las reglas de la dramaturgia clásica es que entre la presentación, el nudo y el desenlace se anda mucho.
Sí.
Se vuela en nave espacial, depende de la obra.
Exactamente. Una cosa que también me gustaría resaltar es que quizá el concepto del héroe que utiliza Campbell para esto es un héroe que no es un héroe autoconsciente. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, hay héroes que son héroes porque son héroes, porque son los que más molan y tienen que ser héroes, ¿no? Y sin más, y no te planteas que no puedan ser héroes. Pero el concepto del héroe de Campbell es más el del héroe sobrevenido, ¿no? El chavalito normal que vive su vida normal y su vida aburrida, monótona y gris, y de repente ocurre algo que es el que le hace despertar, ¿no?
Para los de la ESO, como Jordi el niño polla.
Yo iba a poner los ejemplos de Bilbo Bolsón en el inicio del Hobbit, que es un hobbit la mar de tranquilo, que le gusta desayunar dos veces, o como el bueno de Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias. Aunque
en sus granjas de humedad ahí.
Sí, pues está claro que por lo menos Luke Skywalker sí que quiere salir de ahí. A lo mejor no quiere salvar la puñetera galaxia, pero sí que quiere salir de la granja húmeda.
Sí. Entonces, una vez que planteamos esa situación inicial, ¿no? Pues viene la primera etapa, que es la llamada de la aventura. Que es cuando ocurre ese suceso que te llama la atención, ¿no? Ya sea porque de repente te enteras que existe un tesoro tremendo oculto en una montaña custodiado por un dragón, o porque hay una princesa atrapada en no sé dónde y que alguien la tiene que rescatar o qué tal, ¿no? O sea, pueden haber muchas motivaciones que hacen esa llamada a la aventura, y de repente te das cuenta que tu mundo normal no se limita a tu pueblecillo o a tu...
Me debería que digas que hay muchas, porque de repente hay cuatro. O sea, las que estamos acostumbrados a ir, es todo bastante recurrente. Vamos a ver, y por mi mente solo se me ocurren las tres o cuatro que has dicho y alguna más. Pero vamos, poquito más.
Sí, tesoros, princesas, rebeliones y...
Sí, cosas de esas.
El caso es que el héroe tiene que salir de la zona de confort, como por ejemplo pasa en Shrek.
También, por ejemplo. Cierto, cierto. No, la verdad es que no había pensado en Shrek.
Superman, por ejemplo, sería...
Superman...
Sí, el tío solo quiere ser Clark Kent.
Pues es que ya tiene superpolla desde el principio. No es que la gane...
Bueno, Superman es que es un caso raro, porque como empiezan siendo un niño toda su historia...
Claro.
O sea, tiene una parte inicial, quizá, en la que el héroe podría ser su padre, ¿no? El hecho de la situación del planeta explota, hay que buscar una solución, tal, no sé qué... O sea, como
bueno,
que se hereda, ¿no?
Básicamente todo esto, como veis, es un poco abierto, es decir, no hay por qué seguir al pie de la letra,
sí,
todo,
sí,
¿no? Pero vamos, todo, muchas de las historias e incluso de las propias mitologías a las que rezáis los domingos tienen que ver con esto. Si os ponéis a pensar, ya hablaremos de las diversas bases, de las diversas partes de este camino, de este monomito, como hemos dicho. Pero vamos, también, igual que os comentaba, que podéis tener en mente siempre el Señor de los Anillos, también podéis tener en mente la vida de Jesucristo, la de
Buda,
y también pues la de cualquier lechón.
Sí, en la mitología clásica,
la
griega, hay mogollón de casos también.
O la epopeya de Gilgamesh,
por ejemplo. Bueno, pues después de la llamada a la aventura, en ese primer estado inicial en el que el chavalito descubre que hay otra cosa, viene una fase de que se le llama el rechazo a la llamada. Que no siempre se da, pero muchas veces sí, ¿no? De no, pero es que esto, salir de mi zona de confort es complicado. No sé yo, no me convence demasiado, ¿no?
Pues es utilizando ejemplos de antes, el Bilbo diciendo, los enanos, esto yo, si no se va a desayunar dos veces al día, ¿dónde voy a ir yo si no desayuno dos veces al día?
Exacto.
O Luke Skywalker, que no se quiere ir todavía, se quiere quedar con sus tíos y tal, pero claro, ¿qué pasa después?
Pues que viene otra fase que es la ayuda sobrenatural, o el, también se podría llamar la fase del mentor, ¿no? Es como que hay alguien que tiene...
La llamada de la aventura, Tera, ¿no? Que de repente pasa algo que te caga.
No, la llamada de la aventura es la primera, es quizás cuando se entera, ¿no? Entonces es cuando descubre, o sea, aparece un personaje que tiene ciertas habilidades, ciertos poderes, o aparece un objeto mágico o algo que le impulsa a tomar la decisión de salir para allá, ¿no? El papel del mentor este se repite mogollón de veces, pues también son Gandalf, el mago Merlín,
Obi-Wan Kenobi, Felipe González,
por ejemplo, todos esos personajes que son los que hacen que decida dar el paso y llega a la siguiente fase, que es la del cruce del umbral. Es cuando ya dice, venga, va, hay que echarle huevos y vamos para adelante, ¿no? Y es cuando ya decides que tienes que emprender la aventura.
Yo creo que el enfoque es que lo vayas contando y nosotros podemos ir dando ejemplos para uh-huh. ilustrar un poquito.
Me parece bien.
Por ejemplo, en este caso, cuando Luke Skywalker sale de Tatooine por fin, ¿no? Sí. Se embarca con Han Solo en la nave. O cuando Pedro Sánchez se presenta a las primarias. O sea, un poquito va por ahí, ¿no?
Un poquito, sí.
Sí.
Bastante.
De hecho, la ayuda sobrenatural de Pedro Sánchez, que es Susana Díaz.
Eso es.
Claro, que luego se convierte en su némesis.
La sombra.
En fin. Y luego, después del cruce del umbral, ¿no? Que ya es cuando ya se ha puesto en marcha el asunto, viene la fase que Campbell llama el vientre de la ballena, ¿vale? Que es cuando ya arranca el proceso, o sea, ya cuando no hay vuelta atrás y ya emprende la marcha, ¿no? Y por eso, tantas veces, como decías tú, ¿no? Es, al final esto es cosa de mucho andar, porque eso sería un viaje, ¿no? Para llegar a tu objetivo, ya estás en el proceso, ya no hay vuelta atrás, ya no... Una vez que has cruzado el umbral y ya estás en marcha, ya tienes que tirar para adelante.
De hecho, no me acuerdo que el escritor decía que todas las historias tienen o un viaje o una muerte. Podría ser. Habría que darle más vueltas a eso, pero bueno,
sí,
llama
pero
la atención.
Sí, al final
porque...
es muchas veces el motor de la acción de una de estas series, ¿no?
A mí me se ocurre que puede ser cuando por fin el Pequod sale de puerto y va a surcar los mares en busca de la ballena blanca.
Precisamente, ahora que mencionas Moby Dick, no me he leído Moby Dick y tengo muchas ganas de leérmelo, porque además últimamente he estado escuchando cosas sobre... Han hecho una obra de teatro que tiene muy buena pinta, de Moby Dick.
¿Cómo han metido la ballena?
Eso es una gran pregunta.
Yo el otro día vi que echaban una peli del ¿cómo se llama? El director de cine este que aparecía en Los Simpson, el que tenía que dirigir una película en la que un robot tenía que decidir si su mejor amigo moría vivía. Su mejor amigo es una tarta.
Sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí.
Pues este hombre dirigió el otro día echaron la tele, dirigió una película con el marido de la Pataki.
Con Chris Hemsworth.
De la historia en la que supuestamente se basó el bueno, de Herman Melville, para luego escribir Moby Dick. La película es un pestiño, no la veáis. Lo profundo del océano, creo que se llama. Se puede pasar completamente de ella. Y sí, está muy de moda, no sé por qué, últimamente Moby Dick.
Por la obra de teatro tiene bastante buena pinta, así que igual se puede ir a ver.
Por cierto, de Herman Melville, yo también os voy a aprovechar. Ya, no, ahora volvemos otra vez, ¿vale? Pero ya que es que siempre que sale de Herman Melville, recomiendo uno de los mejores relatos que se ha escrito en la historia, probablemente. El Bartleby.
Bartleby, el escribiente.
Bartleby, el escribiente. Es magnífico. Uh-huh. Ahí lo dejo. Y luego seguimos.
Muy bien. Pues bien, una vez que ya hemos superado estas etapas, que son las de la salida, entramos ya en la fase de la iniciación, que es quizá el nudo de la historia. Entonces lo primero que viene son las pruebas. Es que el héroe se tiene que enfrentar a un montón de pruebas e irlas superando para ir superando etapas de camino a su objetivo final.
Pues eso, cuando Frodo llega ahí a las minas de Moria con sus coleguitas y primero tiene que resolver el acertijo y luego salen los bichos y no sé qué. O cuando te vas pasando las diferentes pantallas de The Legend of Zelda, que probablemente es el videojuego epítome de todo lo que significa el viaje del
héroe. Sí, también, ciertamente.
Uh-huh. O cuando Pedro Sánchez se mete en las primarias y las gana.
Ciertamente. Uh-huh. Bien, el Campbell también tiene una obsesión con la figura femenina desde el punto de vista positivo y negativo, ¿no? Entonces la siguiente fase es la del encuentro con la diosa, en la que personifica en lo femenino también un poder, ¿no? Un gran poder que ayuda al héroe, ¿no? Y que le sirve de inspiración para seguir adelante. Por ejemplo...
Pues Galadriel en el Señor de los Anillos.
Es evidentísimo. Es que es
la princesa de Rec cuando la rescatan, que resulta que uh-huh. reparte más leña que el propio Shrek. Uh-huh.
Por ejemplo...
Y luego también hay otra fase en la que representa el lado femenino, pero desde la parte negativa, que es la mujer tentadora. que es pues la mujer malvada que intenta hacer que Lore no llegue a su
ahí
a
sí
su
tenemos claramente a Susana Díaz.
Claramente.
Y todas las hechiceras demoníacas de Conan, por ejemplo.
Uh-huh. O la ¿cómo se llamaba? En el mito de Ulises, de la Odisea, la hechicera que les transforma en cerdos.
Sí, hostia. Bueno, sí, no me acuerdo ahora mismo, bueno. Pero vamos, sí. Circe,
exactamente. Circe. Bien, luego hay otra fase, que yo esta es la de la que menos veo clara, sinceramente, que es la expiación con el padre, que es un poco el viene a ser algo así como el padre, como la personificación del mito del propio héroe, ¿no? Y como que lo que hace le sirve para reivindicar al padre o reivindicarse con el padre. No me queda muy claro el concepto de esta etapa, la verdad.
Bueno, en este caso yo creo que sí que queda bastante abierto, en el sentido de que obviamente no todas las historias pasa. Por ejemplo, en el Soe sí pasa, con Felipe González. Pero,
claro,
pero por está, ejemplo, claro. en el Hobbit y el Señor de los Anillos no lo veo mucho.
No, ahí por ejemplo no, esa no.
En Star Wars al final podríamos entender que...
Hombre, ahí en Star Wars sí.
Exactamente, ahí sí, con Anakin... Y la verdad es que no bueno, probablemente en alguna otra historia griega,
sí, yo sí a bote pronto la única que se me ocurre podría ser una escena de una película que no es exactamente El viaje del héroe, pero bueno, es una película de aventuras dentro de lo que cabe, que es el filme de Akira Kurosawa, Ran, basado en el Rey Lear de el señor Chespi. Que sí que tiene una escena de, digamos, reencuentro, expiación con el padre. Aunque no sabe muy bien si el que se espía es el hijo del padre, pero...
Sí, pero bueno, es un poco la
a bote pronto no se me ocurre ninguna otra historia.
No, porque en Goku, que también no lo hemos comentado, pero en Dragón yo diría que le cumplí con bastantes de estas fases.
pero con más tetas.
Es cosa exactamente, pero y más destrucción. Pero no, y aquí en esta no tiene padre Goku, es un tío elegante.
Bien, luego viene la que quizás era el culmen del relato, que es la apoteosis o la ordalía, ¿no? Que es el momento en el que el héroe ya se enfrenta a su objetivo y lo conquista, ¿no? Él supera las pruebas, se enfrenta al villano definitivo o a la prueba mortal y consigue salir victorioso del evento.
Pues sí. En cuanto al padre, por ejemplo, la prueba más clara que se me ocurre es la propia religión. Pues Jesucristo es eso, básicamente.
Sí,
y la ordalía y toda esta historia. Bueno, pues todos estos mitos también tienen un hilo conductor que se repite mucho. Una de estas fases que se repite mucho, que es la muerte y la resurrección. Es decir, todo este otra lectura que se da... En otro nivel es la muerte y resurrección. Eso también es una variante, digamos, ¿vale? No tiene por qué pasar.
Sí.
Pero vemos, pues, como os comentaba, pues tenemos a Jesucristo, tenemos a Osiris, por ejemplo, dentro del mundo egipcio y alguno más que no se me ocurre, pero bueno, seguro que hay varios. Bueno, Goku.
Sí, sin duda.
Goku y Jesucristo son la misma mierda.
Bien, la consumación de esta fase de iniciación es la que llama Campbell el don final, que es cuando... el héroe, como resultado de esta ordalía, de esta apoteosis, sale renovado con algo, con un don nuevo que le hace no ser el mismo, ¿no? O sea, a veces simplemente el tomar conciencia de lo que hay en el mundo, y otras veces es realmente algo, pues, un objeto mágico o un nuevo poder, algo parecido.
Claro. Bueno, coño, en Goku también está la resurrección, porque de las bolas mágicas, que por cierto, las bolas mágicas también entrarían dentro de ese...
Sí, eso luego vamos a analizar los objetos. Y esas cosas que también...
Eso es. Bien. Dentro de la fe católica también podemos entender que ese regreso con el elixir que llega a casa con ese objeto mágico es el perdón de toda la humanidad.
Claro.
Un poco más amplio, más... Pero bueno, me valdría, yo creo.
Sí, totalmente de acuerdo.
O el anillo único, o esas cosas.
Bien, entonces inicia la fase de regreso. La fase de regreso primero inicia con, claro, el héroe que ha vivido toda su vida en su pueblucho, que de repente ha conocido mundo y ha descubierto cosas maravillosas y tal, no sé qué, y ahora es el puto amo. Él le dice, pues ahora tienes que volver a casa. Y dice, sí, por aquí. No me apetece nada volver otra vez a mi pueblucho, ¿no? Entonces esa es la fase de la negativa a regresar. Pero ¿qué ocurre? Que al final tiene que regresar, de un modo u otro. Entonces viene la fase que llaman el vuelo mágico, en la que a veces simplemente que regresa y otras veces se ve forzado a regresar porque igual precisamente lo que ha conseguido en la apoteosis era algo que otros no quieren que tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ha robado un objeto mágico y le vienen persiguiendo los orcos y tiene que salir corriendo, volviendo a casa, ¿no? Entonces se ve forzado y a veces hay algún elemento mágico que le puede ayudar a volver más rápidamente o tal, o a huir de sus enemigos o lo que sea.
Las águilas que se llevan a Frodo, por ejemplo, pues no sé, eso no se me ocurre ese, pero bueno. Eso no se me ocurre ese.
Bien. Viene otra fase que se llama el rescate del exterior, que también es eso, el otro personaje, es como otra vez la aparición del mentor. Que hemos hablado en un principio, ¿no? Que le ayuda a salir de esa situación y a volver a su camino para poder regresar a casa. Finalmente llega el cruce del umbral del retorno, que está muy claro, ¿no? Que ya como venga va, pues sí, vuelvo a casa. La fase de el maestro de los dos mundos, que es en el momento en el que, claro, el héroe ya ha vuelto a casa, pero claro, ya no es el mismo de antes. Ya sigue siendo... vuelve otra vez a su pueblo, a su aldea, a lo que sea, y ahí claro, le admiran porque es el que se ha ido de vida a aventuras, pero al mismo tiempo él sigue medio con pie, medio en el otro mundo, ¿no? O sea, es la dualidad, ¿no? El estar en los dos lados. También el por ejemplo, en el caso que ponías de Jesucristo antes, pues el hombre resucitado convertido en Dios, ¿no? Que si sí. Es, por una parte es hombre y por otra parte es Dios, ¿no? Tiene un poco las dos.
Bilbo Bolsón.
Eso iba a decir, Bilbo Bolsón en el Hobbit, cuando vuelve del Hobbit ya con sus aventuras vividas, pues el tío sigue viviendo ahí en la comarca y tal, pero recibe visitas de extraños personajes por las noches y cosas así, a pesar de que es muy respetado en la comarca.
Eso es.
Y la última fase de todas es la que se llama la libertad para vivir, que es que precisamente por haber vuelto y haber visto más cosas, ya es el héroe ya no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo al mundo, ya ve la vida de otra manera, ¿no? Y no tiene los mismos complejos o las mismas barreras morales o psicológicas que pudiese tener antes.
En el fondo todo esto no deja de ser sino un camino, todo esto estamos hablando siempre de camino, un camino de realización personal. Al fin y al cabo estamos hablando de teorías desarrolladas a la psiquiatría, de los primeros pasos de la psiquiatría y de los psicoanálisis, con lo cual no es difícil llegar a la conclusión de lo que estamos hablando es de realización personal, cuando estás ya hablando de que el héroe vuelve a casa y está como, podemos entender que es una persona como más liberada, como que ha tenido ya ese trecho que ha, y bueno, se vuelve pleno, digamos.
Hostia puta, ahora va a resultar que lees la del tesoro un libro de autoayuda.
Sí, lo que pasa es que yo os veo los dibujitos.
Es jodido la vida, tío.
Sí, pero pues, sí, es cierto, o sea, al final se puede hacer una extrapolación a un proceso personal, ¿no? De realización de la persona. Porque cualquiera de nosotros podemos ser el héroe.
Es verdad.
Bueno, incluso, tú no, Ángel.
No, mierda. Bueno, niño polla, algún día seré como tú, Jordi, niño polla.
En fin, ¿qué os parecen entonces estas etapas? ¿Estáis de acuerdo con todas, no? ¿Sí, más o menos?
Pues hombre, es que no estar de acuerdo, no lo veo claro.
Yo evidentemente estoy completamente de acuerdo, no voy a ser yo el que discrepe aquí. Pero iba a decir que en la ficción moderna, sobre todo en el cine y en los videojuegos, la última parte, la parte del retorno, suele faltar, suele desaparecer completamente. En los videojuegos, por ejemplo, generalmente te cargas al malo final y salen los créditos. Uh-huh. Y ya no tienes que hacer una pantalla que en la que vuelves a tu pueblo a ver qué tal te tratan. En todo caso, te dan una puntuación y ya está. Uh-huh. Y en la mayor parte de las películas, a menos que luego haya una segunda, tercera o cuarta parte, suele pasar lo mismo, ¿no? Termina el terrible nudo y según termina el nudo, plas, se acaba.
Sí,
no, hay un retorno
ha ido cada vez terminándose más esa fase de,
sí, esa fase retorno
del personaje.
Sí, de hecho en la fase de retorno, donde es precisamente bastante importante, que es en El Señor de los Anillos, en las películas, que por poner el ejemplo, pues sí que lo cortan mucho. De repente venga, llegas, pim pam pum, se cargan unas cuantas escenas del
sí, porque libro. También hay que la literatura, vamos, es más fácil mantener el interés de la gente, sí. Que ya se ha leído toda la historia, y es más fácil mantenerla el interés de la gente en un retorno que puede durar lo que sea, pero quizá en el formato del cine, por ejemplo, de aventuras, que es donde más se aplica esto, el clímax es lo que se llama el clímax final. Al final el clímax, que es el momento de la apoteosis, se reserva para el final. Entonces ya dices, ahora media hora más de película para contar cómo vuelve. Pues no.
Sí, no, no me imagino a Jordi el niño polla volviendo a casa que a su madre le dé melía merienda después de haberse circulado cuatro fulanas en la panadería. Y ahora vuelvo a casa. Soy otra persona. Vuelvo a mi hogar.
Bueno, ¿qué os parece si ponemos un temita antes de continuar con esto?
Vale. Si es de los Ebrinates, un temotrón.
Por supuesto. Pues vamos a poner un tema muy épico también, que es el tema que cierra este disco Guerrilla, que se llama Viva la Quinta Brigada. Un tema basado en un homenaje, vamos, una versión de un tema clásico de la Guerra Civil Española, uh-huh, en homenaje a los irlandeses de las brigadas internacionales que participaron en la Guerra Civil. Ahí están, Every Night.
Quinta Brigada against the fascist clan, our brotherhood of thunder no pasará. Viva!
los profesionales en Radio Enlace 107.5.
Conan, ¿qué es lo mejor de la vida?
Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
¿Habéis oído? Eso está bien.
Las ruinas no nos dan miedo, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.
Pues ahí estaban Every Night desde Cataluña. Y seguimos con este programa de los profesionales en el que estamos hablando del viaje del héroe.
El monopito.
El monomito.
El monolito.
Monopito, tú siempre pensando lo mismo.
Yo sí, en mono sobre todo.
Oye, pues no, reíros, pero no, nos habían pedido que si hiciéramos un programa sobre monos.
¿Sobre monos en general?
Sí.
No, pues ahí va, hay bastante tema, ¿eh?
Es que no está mal, en realidad. Ya le daremos una.
Yo me puedo explayar sobre el Donkey Kong, todo lo que queráis.
Y yo sobre cómo me la pelaba.
No te entiendo. Bueno, ya hablaremos de los monos. En fin, aparte de lo que hemos comentado de...
Con qué elegancia se ha quitado el tema de encima. Sí, sí.
No, no, pero vamos, me parece bien el tema.
No, pero yo agradezco que te lo quites de encima también, con elegancia sin ella.
Bien, aparte de las etapas estas que hemos visto, hubo otro filósofo, psicólogo moderno, que es el señor Levi Strauss, que tiene nombre de pantalones vaqueros, que tenía otra teoría también al respecto, que era lo que llamaban los mitemas, ¿vale? Que los mitemas son, igual, pues el mitema recuerda la palabra monema o fonema o tal, ¿no? Que son elementos que forman parte, en el caso de los fonemas y los monemas, de las palabras y del lenguaje. En este caso son elementos que forman parte de los mitos, ¿vale? Entonces él veía como que había una serie de constantes que se repetían en muchos mitos y que al final podías ir encajándolos unos detrás de otros y formabas el mito, ¿no? Entonces dentro de esos mitemas, bueno, entran cosas como lo que comentaba Ángel antes, ¿no? Lo de la muerte y la resurrección. Es una de estas constantes, uno de estos mitemas. O, por ejemplo, el descenso a los infiernos. O la asunción de la propia oscuridad del héroe, ¿no? El típico héroe atormentado porque sabe que tiene un reverso oscuro, tal, no sé qué, ¿no? El típico, yo qué sé, el lobezno. Uh-huh. ¿Sabes? El héroe que al mismo tiempo sabe que va a ser un asesino toda su vida.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, por ejemplo, también. Otro parecido.
Sí, sí, sí.
Como lobezno, pero sin garras, ¿no?
Sí.
Las muertes y las pérdidas de los seres queridos o de los compañeros de viaje también es algo muy habitual. La venganza, los oráculos que hacen una profecía y es el que son los que muchas veces lanzan al héroe a la aventura o le hacen que cambie de destino, que cambie de objetivo o tal. Los objetos mágicos o las armas mágicas o tal que aparecen, ¿no? Pues los ejemplos que ponías antes, la bola de dragón es
claro,
típico, ¿no? O el martillo de Thor, o la espada del rey Arturo, o todo ese tipo de cosas. Hay un mogollón de esas, ¿no? ¿Qué otras así constantes veis habituales en este tipo de mitos?
Dentro de lo que es la trama del mito, quiere decir, siempre se busca el viaje del héroe. Entronca además con un término en inglés, aquí en español no sé cuál, qué término sería el más adecuado, el término en inglés quest, ¿no? Uh-huh. Siempre se suele buscar algo.
Caso
a lo mejor
cruzada
justo
o...
del Señor de los Anillos, ya tienen uh-huh. ese algo y lo que tienen que hacer es uh-huh. destruirlo. Pero generalmente se busca algo, ¿no? En Moby Dick, por ejemplo, es la ballena blanca. Uh-huh. La leyenda de Zelda son los cachitos del Triforce que lo tienen que unir. En el primer videojuego de Fallout era el generador para el agua del poblado en el que el personaje vivía originalmente. Uh-huh. El héroe generalmente siempre está en busca de algo, no todas, el 100% de las historias reúnen esto, pero sí que es muy común a las historias. Cuando a Gigamesh se le muere su colega, pues él busca la fuente de la eterna juventud, ¿no? Para ver si puede resucitar a su coleguita.
Sí, es el objetivo, ¿no? Cuesta que se traduce quizá como cruzada, ¿no? Como,
sí, pero
como
es
búsqueda, como... Sí, sí.
El caso es que esa búsqueda, de hecho, se concreta en un objeto determinado, sea lo que sea, sea el Santo Grial, sea el anillo del superpoder mega tal, pero es de hecho un objeto determinado, o puede llegar a ser un lugar, pero generalmente es un objeto determinado.
Uh-huh. De acuerdo. De hecho, en realidad no tengo mucho más que añadir, pero me apetecía hablar. Es que te lo digo porque realmente habéis dado la vuelta a todo ello, o sea, no hay mucho más. No se me ocurre ni mucho más. Es una cosa, son números clausus que lo llaman, ¿no? Una cosa un poco limitada con una serie de cuestiones que no da mucho más de sí, ¿no?
Yo creo que pueden haber más cosas, ¿no? ¿Sí? Que se repiten por ahí, que bueno, o sea, que según fuésemos analizando, seguro veríamos más cosillas, ¿no? Sí, pero pues, que sí que es cierto que que hay un tampoco tantos, ¿no? Pero sí que hay más cosas. Uh-huh. Y bueno, y ya una vez visto esto, un poco analizado metodológicamente el asunto, pues, y aunque ya hemos ido haciendo repasos de obras, pero obras que nos recuerden a estas estructuras, obviamente ya hemos hablado de Señor de los Anillos, claramente.
Uh-huh, claramente.
El Señor de Anillos es que lo tiene todo, o sea, prácticamente
sí.
Todo.
Sí, el Señor de los Anillos lo tiene todo, además eso en de hecho... Podemos hablar de las dos novelas en paralelo, tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos, que cumple todos los, uh-huh, los requisitos. El Señor de los Anillos es mucho más épica, mientras que el Hobbit, que a mí personalmente me gusta mucho más, uh-huh, es más un cuento infantil, una aventura juvenil, pero las dos cumplen los mismos parámetros, y además esos parámetros casi a la perfección. Si al Hobbit le falta alguno, está en el Señor de los Anillos.
Uh-huh. Otro de los que dicen que se vio muy influenciado por esto, por Campbell, fue Lucas. Entonces,
¿Pato?
No, George.
Oye, que puede ser, ¿sabes?
Puede ser.
Que nadie se ha molestado en el trasfondo del Pato Lucas. Igual hay más detrás.
Hay mucho dolor detrás del Pato Lucas, hay mucho dolor. Y pues eso, Star Wars, por eso, pues también tiene mucho de los parámetros, sí, que hemos visto ahí, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Ahí sí que, por ejemplo, se hace bastante evidente el tema de lo del padre, ¿no? Pues con Darth Vader y Luke Skywalker, y bueno, y la mayoría de las cosas, bueno, quizá ahí no hay tanto también la fase de retorno, porque realmente ya Luke Skywalker, una vez que se va, o sea, ya sale.
Pero sí, perdón, te voy a decir porque el propio formato de Star Wars ya es cinematográfico, uh-huh, no viene de un libro, con lo cual no puede tener, digamos, esos finales, uh-huh, de libro, por lo que estábamos comentando antes, porque la manera de contar las cosas es distinta, uh-huh, y porque se está haciendo una cosa pensando en otras tantas partes que para que siga, con lo cual, bueno, queda uh-huh, más en suspense, en una ode hacia adelante.
Sí, pero bueno, sí que tiene un poco el regreso al hogar en el fondo, porque descubre a su familia, ¿no? Luke Skywalker en, uh-huh, en la peli, ¿no? O sea, descubre a su hermana y sus amigos y forma su nueva familia, sí, porque ya no le quedaba nada atrás realmente. O sea, no tenía tampoco a ningún sitio donde volver.
Sí, además en La Guerra de las Galaxias está muy claro, por ejemplo, cuando hablábamos al principio de arquetipos, el arquetipo del Joker, del Wild Card, que sí, es Han Solo. Que no sabes ahí, exacto, si es bueno, si es malo, si lo hace por interés, si en el fondo tiene su corazoncito...
Sí. Sí, totalmente de acuerdo.
Hablando de Carrissian también hace un poquito de eso.
Sí.
Porque además justo cuando Han Solo ya se es más formalito, pues necesitaban otro. Pues
sí, no, y además que ese tipo de papeles realmente, o sea, desde arquetipos, no tienen por qué haber uno solo en la trama, uh-huh, pueden haber muchos. O sea, por ejemplo, en Star Wars hay muchos mentores, por ejemplo.
Sí.
O sea, tienes a Ben Kenobi al principio, pero luego está Yoda.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y luego otros van adoptando, o sea, en las diferentes pelis otros van adoptando papeles de mentor unos sobre otros en algunos momentos, ¿no?
Chewbacca.
Sí, bueno, Chewbacca es un...
Creo que no he entendido la peli.
Dentro del mundo del cómic, una obra que vosotros no habéis leído, pero que es una pasada, y que de la cual dicen que Lucas también bebió mucho para hacer Star Wars.
El Pato.
Sí, también es ese. Es el cuarto mundo de Jack Kirby, que es esa mitología moderna que creó Kirby cuando él se fue a DC Comics en los años 70, y le dijeron, pues haz lo que te dé la gana, y entonces por fin plasmó, porque Kirby estaba muy obsesionado con toda, con la creación, la mitología, los dioses, el origen de la vida, ¿no? Y entonces se marcó nuevos panteones de dioses, bueno, dos mundos que eran Nueva Génesis y Apocalipsis, enfrentados, en los que habían unos nuevos dioses que surgieron de las cenizas de los antiguos dioses clásicos, ¿no? Y era un enfrentamiento perpetuo entre Apocalipsis, que era la representación del mal, y Nueva Génesis, que era la representación del bien, ¿no? Entonces, dentro de esta historia hay un mito en el que, como un pacto entre los dos mundos, en un momento en el que hay una guerra muy gorda, Highfather, que es el líder de Nueva Génesis, y Darkseid, que es el malo malísimo, el líder de Apocalipsis, intercambian a sus primogénitos y les mandan a vivir al planeta del otro para que se críen con el otro, ¿no? Sabiendo que, habiendo también detrás hay una profecía en la que el hijo matará al padre y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, básicamente el personaje protagonista de esto es Orión, que es el hijo de Darkseid, al que le envían a vivir con los de Nueva Génesis, con los buenos, que es el que teóricamente acabará matando a su padre, ¿no? Que se enfrentará a su padre. Entonces, Orión pues tiene esa fase de descubrimiento, ¿no? De quién es, de salir al mundo, de descubrir la Tierra y descubrir Apocalipsis, de enfrentarse a una serie de pruebas, de tal, no sé qué, que es bastante, por una parte,
transmite muy bien lo del camino del héroe, y por otra parte influye mucho también en el rollo de la relación de Luke Skywalker con su padre y tal, no sé qué, en Star Wars, ¿no? que tiene muchas influencias. Ese, el cuarto mundo lo acaban de terminar de reeditar en una edición guapísima, en cuatro tomazos, FF. Cuatro tomazos que cuestan 35 pavos cada uno, pero que merecen muchísimo la pena. Es una maravilla. Bueno, ¿qué más?
Pues hay una serie de, en este caso, juegos que también, porque vienen de lo que vienen, cumplen una rajatabla casi todos los principios por el que se rige el viaje del héroe, que son el ultra famosísimo videojuego de ordenador Baldur's Gate. Uh-huh. Baldur's Gate y toda la serie, además, como vienen directamente de juegos de rol de mesa, como puede ser el Dungeons and Dragons, que se basa mucho también en todos estos principios a la hora de hacer las aventuras, pues en el Baldur's Gate es lo que pasa, eres un pringao, un don nadie al principio, y que de hecho viene una cabra, generalmente por el este, intentas darle con un palo y la cabra te mata. Y acabas terminando el juego como una persona superpoderosa que ha salvado al mundo de forma más o menos renuente varias veces y que puedes enfrentarte a ejércitos de cabras ya sin problemas.
Me podríamos decir que realmente los juegos de rol tienen un poco esta estructura implícita, ¿no?
No tendría por qué, pero beben evidentemente mucho de esa estructura, claro.
Ya que las de juegos de rol, obviamente, Baldur's Gate y todo esto, que beben mucho de todos los libros y novelas fantásticas, eso sí que es una especie de alegato a favor de eso. Es que es llevarlo al pie de la letra para crear un género literario. Uh-huh. O sea, que bueno, sí, desde luego.
Hay una curiosidad dentro de las sagas de ciencia ficción, que es Dune, de Frank Herbert, que en la que el propio Frank Herbert conscientemente utilizó el mito del héroe para subvertirlo, ¿vale? El ciclo del héroe, el viaje del héroe, porque él decía que este viaje del héroe está muy bien, pero al final es como que hacer que el héroe sea un tipo incontestable y perfecto, y que al final siempre va a funcionar. Entonces él utilizó todas esas estructuras para convertir al héroe al final en todo lo contrario, ¿no? En un tío falible, que de hecho la caga las consecuencias de lo que él hace, pues muere gente y ocurren muchos males en el contexto, ¿no? de este mundo de Dune. Así que es un experimento bastante peculiar de cómo darle la vuelta al asunto. No sé si habéis leído Dune, pero es una pasada.
Sí, me gustó bastante.
Yo me leí el primero y me quedé a la mitad del segundo.
Yo no he leído todos, he leído tampoco, tres o cuatro, si no me equivoco, y molan mogollón. Lo que pasa es que son densitos también, ¿eh?
Sí, son densitos. Pero recomendamos a toda la gente de Hortaleza que se vaya a sus bibliotecas públicas y que saque todos los volúmenes de Dune para este fin de semana.
Y se los casquen todos, a costa de su salud mental.
Pues ya verás, con toda la audiencia aquí no van a dejar ni uno.
Dentro de la mitología clásica, pues, hemos hablado pues de cosas como la de la Odisea, ¿no? Pero también cosas como el mito de Teseo y el Minotauro, ¿no? El laberinto, sí. Tal, pues también tiene mucho de ese componente. El mito de Jasón y los Argonautas, el mito de Perseo y la Medusa, todos esos cumplen el funcionamiento este y tal. El ciclo artúrico, ¿no? También con el rey Arturo, con su mentor que es Merlín, el objeto mágico, la espada, tal, no sé qué. Tiene también un montón de esos componentes. Y también...
La
nórdica, por ejemplo, Beowulf.
Sí, por ejemplo.
El héroe que tiene que salir a buscar al monstruo este tal, que está matando gente tal, también. Y curiosamente, lo cual, o sea, porque al final todas estas mitologías que estamos hablando en el fondo son occidentales, pero se habla mucho, cuando se habla de esto, del mito de Viracocha, que es un héroe de la mitología incaica, que es el que aparece representado en las puertas de Tiwanaku, en las orillas del lago Titicaca, en las ruinas que hay, que es un héroe que teóricamente fue el que creó el mundo, creó el sol, la luna, las estrellas, creó a los hombres, pero luego los hombres se volvieron contra él y los mató y los volvió a crear, y tuvo que ir recorriendo el mundo para volver a construir otra vez toda la creación y tal, no sé qué. Entonces es curioso, ¿no?, que un mito como una cultura que no tiene absolutamente nada que ver con las culturas occidentales también cumpla esos patrones arquetípicos. Uh-huh. Y no, ibas a decirlo.
No, estaba sintiendo. Perdón, estaba sintiendo a lo que decías, Quique.
Vale. Y luego,
curiosamente,
dentro de obras más actuales, pues cosas como Harry Potter, por ejemplo.
¿Verdad?
Totalmente cumple los parámetros. O Matrix también tiene bastante, ¿no?
Harry Potter se alarga, sí, que no veas.
Sí, Harry Potter se hace un poco infernal al final.
Tiene prueba y otra 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 prueba.
Ese chico tiene que vivir, tenía que vivir estresadísimo.
Y encima exámenes mientras tanto.
Encima ponte a estudiar y ocúltate para hacerte macucas en ese colegio donde hay fantasmas por todos lados. Que se te sabe uno y dice, ¿qué hace, guarro? No, la varita, aquí con la varita.
Pero si eres capaz de aprobar los exámenes, mientras evitas que te mate un ser innombrable, tiene mérito.
Y que le hacían bullying, tío, que el más folla este se le quería circular. Hostias, también. Que sí, que es que eso es un sinvivir.
Y encima no se come un rosco al final, ¿no? Sí, se come.
Sí, se circula a la hermana de su
ah, mamá. Vale.
Y había una china, también liga con una china.
Sí, pero con esa poco.
Con esa me llega la primera base, ¿no?
Me llega la primera, un poco la tetilla ya. Ay, pobre. Eso,
y luego, pues, lo que decía Matrix. Matrix también es otra de las obras Matrix. Que también sigue bastante los parámetros del género. Cierto, también hay un poco uno de los conceptos ahora que me viene a la mente, de estos mitemas quizá que se repiten mucho, es también el concepto del elegido. O sea, que el héroe, más allá de que sea un héroe, es que es como un elegido por una profecía o por un algo, ¿no? Por que están esperando a que llegue ese para cumplir la misión.
Sí, tal, y además muchas veces no lo sabe. Muchas veces él está ahí en su casa tranquilamente y le empiezan a pasar cosas y alguien le dice que es el elegido, o luego resulta que es el hijo de no sé quién, o el descendiente de tal, o el heredero de, pero que él al principio, en teoría, no lo sabe.
Pues sí, se repite mucho. En Matrix, por ejemplo, es eso. De hecho, le llaman el elegido, ¿no?
El chosen one.
No sé, ¿se os ocurre alguna más así?
Pues.
A mí se me ocurrió una muy buena, pero estabais largando y se me olvidaba mientras pensaba.
Desde luego.
Yo me quedo con niño polla, ya no se me ocurre nada más.
Regreso al futuro, por ejemplo.
Ah, mira.
Sí, 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 pero ahí ya como mezclamos los viajes en el tiempo, además.
Sí, pero bueno, sí, tiene también el
papel. Se vuelve demasiado complejo.
El papel del mentor muy claro, que es el Doc y tal. Y en cierto modo, Spider-Man, por ejemplo, puede ser también un poco ese rollo, ¿no? O sea, el chavalito normal, de repente obtiene los poderes y eso le hace pensar en que tiene que convertir en luchar el crimen, pero luego lo rechaza y decide forrarse haciendo lucha libre, pero entonces matan a su tío. Y
podría
entonces
ser, pero con Spider-Man, igual que con la mayor parte de las series de héroes y de superhéroes, hay un problema, es que la saga nunca termina.
Ya.
Nunca termina, entonces no existe el retorno a casa, no es un ciclo cerrado.
Pido más a Batman que a por el tema también con el padre.
Batman también tiene.
Superar una serie de bueno, pues eso, superar el trauma del principio, etcétera. Teen Wolf, se me ocurre.
Ostras, habría que revisitar Teen Wolf, ¿eh?
Sí, a mí siempre me ha encantado, tío. O sea, me ha molado un montón.
Gran peli.
En esa peli de los 80 encuentra la mandanga. Es decir, no sé si se acuerda, es en una escena en el que está su amigo Styles en una caseta y dice, joder, es que no encuentro la mandanga, tío, no encuentro el material. Y digo, está aquí. Digo, joder, tío, y esto lo veíamos de niños, aquí buscando porros.
Es como nuestro colega Dudu, que siempre ha sido de encontrar la mandanga.
Sí, pero tiene bastante pelo en la espalda también. O sea, que igual es un Teen Wolf, de hecho.
En fin, lo que comentaba de los superhéroes tiene razón, de que la saga, los personajes, los superhéroes, los cómics y tal, son series que no acaban nunca. Y de hecho, precisamente ese quizás es alguno de sus mayores problemas, que hacen que en muchos momentos pierdan mucho interés. O sea, ¿por qué los superhéroes tienen buenas épocas y malas épocas? Porque depende, hay momentos en los que ya los guionistas se les acaban las ideas absolutamente, ya no saben qué hacer.
Pues sí.
O sea, de hecho, con Spider-Man ahora está habiendo mucha polémica con el Dan Slott, que es uno de los guionistas que más tiempo lleva con Spider-Man en la historia, y que ya la gente está hasta los huevos de él. ¿Sabes? Pero el tío quiere seguir porque le mola tal, no, pero ya han dicho que ya le van a cambiar. Ya. Pero es eso, o sea, lleva como 300 números de Spider-Man. ¿Qué ocurre? Pues que ya es que no se repite hasta la saciedad, ya no puede hacer nada novedoso.
Sí, la verdad que es un poco cansino, ya ni me molesto.
Ya tengo la obra que se me había olvidado completamente, que cumple todos esos requisitos, es rescatable a través de un montón de libros, eso sí, que son los librojuegos de Lobo Solitario. Que, bueno, pues el protagonista es un monje guerrero tal, empieza una superguerra con estos malignos, el monasterio en el que vive es completamente destruido, solamente queda él, y bueno, tiene que buscar un montón de cosas, pasar un montón de aventuras, y al final en este caso sí que hay un retorno, tal, porque es él el que ya vuelve con toda la sabiduría de los monjes guerreros y reinicia de nuevo esa tradición de los monjes guerreros. Además, lo bueno es que los libros juegos del Lobo Solitario están casi todos ahora mismo en la internet y se pueden jugar en diferentes plataformas en vuestros teléfonos, iPads y ordenadores sin ningún problema.
Qué guay. Vi el otro día que alguien lo puso en Facebook, no sé si fuiste tú, Ángel, un crowdfunding para unos libros de librojuegos al estilo Elige tu propia aventura.
No fui yo.
No sé quién lo puso, pero me moló bastante. Y que están pero basados en o sea, son adaptaciones de los relatos de Lovecraft al librojuego.
Oh, mira, qué chulo.
Y además los han hecho en un formato imitando el formato de los libros clásicos del juego de aventura en cuanto a estética. Bueno, han sacado dos ediciones, una en tapa dura más guay y otra en rústica de esta, en tapa blanda, imitando exactamente el formato del libro del ejército de preventura, lo que pasa es que en vez de rojos, en verdes.
Qué bueno.
Vale, y tiene muy buena pinta. Han sacado 7 y igual me meto al crowdfunding a pillar alguno.
José, pues tiene ese es tu rollo también.
Sí, sí, sí. Pues yo creo que hasta que ha llegado nuestro viaje del héroe, ese que emprendemos todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en la 107.5, el dial de Radio Enlace, y que a nosotros no nos sirve ni para volver más poderosos, ni más sabios, ni más nada. Volvemos más lerdos y más subnormales
y
que
más
la
borrachos.
Anterior.
Pero nosotros también podemos ser héroes. ¿Lo sabes, muchachos?
Sí.
Lo conseguiremos.
Bueno, y mientras tanto siempre nos quedará...
La canción de Bowie también decía.
También.
Sí, sí. O Jordi el Niño Polla.
Jordi el Niño Polla. Te seguiremos.
Por supuesto.
Vuelve con tu cetro del poder. Más sabio y más poderoso.
En fin. Muchas gracias por este. Acompáñanos en este viaje a través de las vicisitudes de los héroes. Y nos vemos el próximo viernes aquí a las 7 de la tarde en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Gracias, pequeño Jos.
Muchas gracias, querido Quique.
Gracias, guapo Ángel.
Muchas gracias a ti.
Y pues nada, yo soy Big Man Quique. Nos vamos.
Adiós.
You got to